Daniel Ruiz García ha ganado un premio y ganar un premio siempre está bien. Si además es un premio de prestigio, como es el premio Tusquets, es estupendo. Sería todavía mejor si estuviera dotado por una gran cantidad de dinero. Pero bueno, no es este el caso que trae hoy a Daniel Ruiz García a este programa, con La gran ola, que es la novela con la que ha ganado este premio, y con el que ya charlamos con una novela anterior que se titulaba Todo está bien. Daniel, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas. Perfectamente.
Perfectamente. Contento, supongo, con el premio, que siempre está bien, hace una pequeña aportación a los caudales, ¿no?
Sí, bueno, en realidad esa es, digamos, que es la felicidad más inmediata, ¿no? Pero sobre todo contento por, como tú bien comentabas, por el tipo de premio que es, ¿no? Que reporta un importante prestigio, y también porque dentro del jurado hay gente con un peso literario de mucha fuerza, que ya en sí mismo, que te avalen o que consideren que tu texto es digno de premio, pues ya es en sí mismo un premio, ¿no?
Recuerdo que cuando hablamos con respecto a Todo está bien, tu anterior novela, ya me comentabas que estabas escribiendo algo sobre los coach. Y la verdad es que esperaba justamente esta novela, y evidentemente se habla de los coach y estas prácticas un tanto malsanas dentro de la empresa, pero luego he descubierto que La gran ola es una novela que habla de otras muchas cosas, aunque fundamentalmente de las empresas, también es cierto, pero bueno, en definitiva, que es un gran y amplio vistazo a cómo es la situación, digamos, general, ¿no?
Sí, efectivamente, digamos que el resorte inicial era, como hablamos hace tiempo, de hacer un acercamiento a la figura del coaching como disciplina. Lo que ocurre es que es cierto que al final ese acercamiento, digamos que al final el coaching es uno de los aspectos que toca la novela, pero en realidad acaba siendo, digamos, un fresco general sobre la situación que vivimos actualmente, muy concentrado en el mundo de la empresa, pero también con derivaciones en aspectos que tienen que ver con lo social, incluso lo doméstico, lo conyugal, las relaciones padres e hijos, ¿no? Al final yo creo que lo que sale es un fresco bastante amplio sobre la vida que estamos padeciendo derivada de los estragos de la crisis, ¿no?
Yo creo que incluso esta novela podría ser utilizada como libro de autoayuda si le hubieras puesto el subtítulo de La gran ola o Cómo triunfar en la empresa.
Sí, en realidad, pues mira, me ha leído un poco el pensamiento, porque la idea inicial fue justamente buscar algún tipo de título que formulara un poco todos estos títulos que abundan en la bibliografía relacionada con el coaching, de pues eso, ¿no? Cómo triunfar en el mundo del negocio, cómo ser tú sin perder tu esencia, y todo ese tipo de, digamos, de títulos grandilocuentes y bastante huecos, porque al final yo creo que hubiera funcionado también bien desde un punto de vista cínico, ¿no?
Y lo que haces también, en lugar de tener un protagonista único, pues es diversificar tus esfuerzos, retratando a una serie de personajes, cada uno en su punto, cada uno en su trabajo, pero también, como apuntabas, en su vida lejos de la empresa. Supongo que todo esto te habrá llevado, pues, una especie de encaje de bolillos para que todos ocupen el lugar que les corresponde, ¿no?
Sí, realmente hay un cierto trabajo de ingeniería ahí, de porque al final una novela que se plantea coral siempre tiene una dificultad importante en cuanto a la manera de entrecruzar la vivencia, las situaciones de los personajes sin que quede excesivamente forzado, ¿no? Yo tenía muchas ganas de escribir la anterior novela también lo había hecho, y en novelas anteriores también, ¿no? De jugar un poco con, digamos, paisajes variados y diversos, un poco con esa pretensión de fresco. Y en este caso me lo planteé muy seriamente, pero muy centrado en, digamos, el mundo de la empresa como punto de encuentro, ¿no? Todos los personajes que deambulan y se entrecruzan en la novela tienen todos en común que todos trabajan para una misma empresa, y en torno a esa empresa, digamos, orbitan todas las relaciones y pulsiones que ellos desarrollan personalmente, ¿no? Aparte de todos están centrados en el mundo de esa empresa, en realidad yo creo que todos tienen en común que son personajes, por un lado, bastante desquiciados y expuestos al límite, y por otro lado, personajes bastante infelices.
Bueno, tú también eres bastante implacable con todos ellos, porque siempre se tiene la tendencia a que aquellos que han sido castigados por sus superiores sean en el fondo buenas personas, pero por ejemplo a Julián Márquez, que es uno de los represaliados, pues también le pintas como un individuo bastante despreciable por su trato con sus inferiores, e incluso cuando ya no lo son, ¿no? ¿El ser humano no tiene remedio?
Bueno, realmente yo quise hacer un acercamiento sobre todo realista al mundo de la empresa actual, y yo creo que en el mundo de la empresa actual hay poco espacio para la heroicidad, ¿no? Entonces, bueno, pues busqué comportamientos que no fueran irreales desde el punto de vista de mi honestidad como escritor, y entonces, pues, al final son comportamientos en una situación, digamos, de máxima, de extrema competitividad, y donde se le busca, donde la empresa busca más que empleados, pues casi animales con un instinto rapaz, ¿no?, de supervivencia y de medrar y de alcanzar objetivos y todo esto. En esa dinámica de la heroicidad yo creo que prácticamente no existía, ¿no? Y al final efectivamente hay un friso de personajes en donde en todos los casos pues lo que se impera son dinámicas muy competitivas y muy feroces, ¿no? Pero ya digo que no quería hacer un ejercicio de ser deshonesto conmigo mismo, porque el dibujo que yo quería plasmar de la empresa es justamente el que he plasmado en un mundo dominado sobre todo en buena medida por el miedo, ¿no?, y por formas de encauzamiento de la violencia que no son como se debería, ¿no? Entonces, pues al final el dibujo de personajes que resulta fue de verdad que no es excesivamente positivo o complaciente, ¿no?
Igualmente, he echado un poco en falta, perdóname, el humor que atravesaba tu novela anterior, quizá porque en aquella los protagonistas eran políticos y a pesar de sus desmanes siempre nos mueven sus actuaciones pues un poco a la sonrisa por lo torpes que son. La historia de esta novela es tan terrible que no te has permitido, bueno, quizá algún apunte, pero no tan descaradamente incidiendo en el humor como en la anterior. Hay también algunos momentos tanto exorbitados, pero sin embargo todos acaban teniendo un pozo excesivamente amargo.
Sí, es cierto que al final es una novela oscura, ¿no? Decía Almudena Grandes en la presentación en Madrid que era una novela de terror, y yo creo que no iba excesivamente desencaminada, ¿no? Uh-huh. Es una novela bastante desoladora, desapacible, donde muchas veces se respira esa atmósfera de frío que yo creo que ya estaba en la anterior novela, pero aquí efectivamente digamos que aunque me permito el dibujo humorístico en algunos casos, he introducido, digamos, mayor gravedad o mayor dramatismo en lo que tiene que ver con la carga personal de los personajes, ¿no? Al final, al crearle una biografía, son biografías de personajes que soportan en cierta medida bastante tormento, y al final, efectivamente, es una novela que, bueno, pues no es nada luminosa, ¿no? Yo creo que es bastante más oscura, y no sé a qué se debe, probablemente porque la propia realidad que estaba contando me pedía ese tono y distanciarme un poco de lo más humorístico e incidir más un poco en lo más dramático, ¿no? Y efectivamente sí, yo creo que en relación con la novela anterior es una novela pues digamos más oscura, ¿no?
Uh-huh. Incluso hay un apunte hacia el bullying, el acoso escolar, que depara uno de esos momentos que te deja con el corazón encogido, ese final de capítulo en que el niño le dice a su padre que quiere morir. Bueno, pues es un momento que verdaderamente resulta inolvidable por muchos motivos, pero también muy acongojante, ¿no?
Sí, en realidad, bueno, al final yo creo que la novela pretende ser una manifestación de la violencia y de esa dinámica de perro come perro en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Entonces, no hay demasiada distancia al final entre el padre que sufre, digamos, la violencia a través del coaching y a través de la exigencia de rendición de mejores resultados. Decía que no hay tanta diferencia entre él y el propio hijo, que está sufriendo al final esa competitividad bárbara del mundo de la escuela y del mundo del deporte, que también se refleja y que al final nos obliga a todos a estar permanentemente obsesionados con forjarnos una piel de hormigón, ¿no? En ese sentido, bueno, pues al final digamos que son distintos modos mostrar esa violencia que nos atenaza a todos y que creo que tiene que ver con una crisis que más que económica es espiritual, que es la que nos está, la que estamos respirando continuamente como si fuera una mala atmósfera, una atmósfera contaminada, ¿no?
La verdad es que aquí nadie se salva y además todo el mundo está condicionado porque siempre tiene alguien por encima, incluso el jefe de esa empresa de limpieza, que es una hermosa metáfora, el que sea justamente de esta actividad, la empresa que tú retratas, también tiene sus dudas y manda espías para abajo a ver qué es lo que le están haciendo, ¿no?
Bueno, es una práctica que no es nada extraña, que está ocurriendo en las empresas de hoy, donde hay muchísimas figuras de este tipo de coaches que se implantan en las empresas, que supone que para introducir mejoras de rendimiento, de productividad dentro de los cuerpos de empleados, pero al final no dejan de ser, en cierta medida, pues personas que lo que hacen es medir muy bien a ver qué es lo que se hace dentro de la empresa y actuar un poco de topo, ¿no? En este caso hay otro topo adicional, que es un topo de un perfil de un arribista que viene, digamos, de triunfar en la época del ladrillo y que ha caído en desgracia justamente por el desinflamiento de la burbuja y que busca en todo momento la oportunidad de remontar la gran ola, de ahí el título, y lo encuentra al final en la oportunidad de convertirse en un topo dentro de esa empresa y bueno, pues ejercer de chivato, ¿no?
Luego también reflejas bien, muy bien, las prácticas de la venta, ¿no? De cómo los comerciales tienen que recurrir a los trucos más bajos y miserables. Igual antes regalaban cajas de puros y entradas para los toros, pero ahora hay que llevar al cliente al puticlub y a ver qué es lo que pasa, ¿no?
Bueno, yo creo que no es muy distinto de cómo ocurre en realidad. Yo también he tenido oportunidad de por mi actividad profesional, que es la consultoría de comunicación, de tener acceso a cuerpos de ventas comerciales, y son prácticas que en todo caso, bueno, pues no están muy distanciadas de lo que es la realidad, ¿no? Sobre todo en un entorno como el actual, donde digamos que la crisis pues ha ajustado todavía más pues los beneficios de las empresas y la necesidad de ser aún más competitivo y digamos arañar clientes a la competencia a costa de lo que sea, ¿no? En ese sentido, pues digamos que hay una malentendida vocación de servicio en muchas empresas que obliga al final a convertir al cliente en un dios y ante el que, bueno, toda obsesión es poca, ¿no?
Yo diría que la palabra que define la situación de casi todos los personajes es que acaban siendo humillados. La humillación es lo que regula las relaciones en la empresa, de superior hacia inferior, pero a veces incluso de semejante a semejante.
Sí, yo creo que al final es la violencia. Yo soy muy crítico con esto, con la sublimación que mucha gente hace del mundo del trabajo, de considerar que el trabajo es lo más importante de la vida y todas estas cosas que, bueno, que me parecen bien y creo que tienen un trasfondo al final protestante muy intenso, ¿no? Y yo creo que al final el trabajo es trabajo, lo que te da es de comer y punto, ¿no? Y al final el trabajo, yo creo que en tanto que trabajo opuesto a la vida, es una cosa que en muchos casos ejerce una violencia sobre el individuo, ¿no? Y las situaciones de crisis como las que vivimos ahora mismo, pues esa violencia, si cabe, pues es más fuerte todavía, ¿no? Con lo cual yo creo que al final todos esos individuos que deambulan por la novela están unidos un poco por la situación de violencia que viven en un entorno laboral absolutamente hostil, ¿no?
Bueno, al margen del coach que representa lo que representa y de alguna manera sale indemne, yo creo que todos los personajes son importantes, pero incluso los secundarios, esa secretaria que espera ver arder la empresa y con ella a su histérica jefa y con todo lo demás, al final es la única persona que dice, bueno, hoy no ha salido bien, pues venga, seguiremos en ello, ¿no? Quizá el único personaje cabal que dice, bueno, estas son las condiciones, habrá que jugar con la baraja que nos han dado.
Sí, me parece muy curioso que además ese personaje que tú comentas es el personaje que ha concitado mayores simpatías entre los lectores que han llegado a mí hablándome un poco de la novela, ¿no? Con lo cual es muy curioso que el personaje, digamos, el ludita, el personaje más anarquista, más ácrata, más con un deseo más salvaje y más primario de acabar con todo, sea el que cause más simpatía, ¿no? Lo cual dice mucho al final de la percepción que la gente tiene, obviamente de mi historia, pero también un poco del mundo de la empresa que yo pretendo reflejar, ¿no? Efectivamente, podría ser quizá el personaje que encarna quizá un poco el deseo de redención o de salvación, pero también es un personaje bastante miserable en la relación, por ejemplo, que mantiene con su madre, ¿no? Uh-huh. Y en ese egoísmo que practica, ¿no? Y es un personaje en el que yo en este caso he concentrado mucho mi reflexión sobre la dualidad que vivimos en muchos casos entre el mundo del trabajo y el mundo de la vida real, ¿no? En qué medida el trabajo al final va, digamos, como una especie de solitaria, pues consumiendo cada vez mayor parte del organismo de la persona, digamos, de la vida que no tiene que ver con el trabajo, hasta el punto de que acaban conviviendo de una manera totalmente esquizoide, ¿no? Que es lo que le ocurre a ella, ¿no? Y me interesaba mucho contemplar eso, y yo creo que Gertrude es un poco ese reflejo, ¿no? La persona que no sabe, no todavía no ha aprendido a cómo hacer convivir el mundo del trabajo con el mundo de su vida, digamos, real, que al final parece que es menos real que la propia vida del trabajo.
Sí, pero al final yo creo que además este es un personaje que es el más profesional de todos, es la eficaz, la persona que salva a su jefa y al final permanece ahí alejada, y además ni le importa que los méritos se los lleve su jefa, ¿no? Es casi, diríamos, el espectador objetivo que está viendo qué es lo que ocurre a su alrededor. Quizá por esa situación central en la novela acaba ganándose la simpatía del lector.
Sí, también yo creo que es un personaje que encarna bien, o ha pretendido que encarne bien, digamos, esa dicotomía que se vive en muchas empresas de ahora mismo, de 2016, donde digamos que hay dos rangos muy delimitados de tipo de perfiles profesionales. El perfil profesional, digamos, de larga trayectoria, que lleva muchos años en la empresa, ¿no? Que tiene una serie de derechos laborales adquiridos a base, bueno, pues de la actividad sindical de otros tiempos, ¿no? Y después las nuevas jornadas de trabajadores, digamos, donde se impone mucho más digamos, las dinámicas de depredación, ¿no? Que viene un poco amamantado de MBA y de cursos de posgrado, y que en cualquier caso sus condiciones laborales son muchísimo peores que las que tenían sus generaciones anteriores, pero aún así su sometimiento a las dinámicas de la empresa parece que no tiene límites, ¿no? Y en este caso, pues este personaje es una persona que tiene una gran preparación, sin embargo sus condiciones laborales son absolutamente irrisorias si las comparamos con otros empleados que llevan muchos más años en la empresa, ¿no? Y yo creo que eso se está dando, existe una gran diferencia, sobre todo en multinacionales, un gran salto entre las nuevas jornadas, digamos, que son muchísimo más complacientes, más predispuestas a tragarlo todo, frente a, digamos, a personas que ya tienen un determinado nivel de años de experiencia y que tienen unas condiciones que todavía eran de otros tiempos y que hoy se comparecen, cada vez parecen más marcianas, ¿no?
Bueno, ahí están todos estos personajes, ahí está esa empresa y está esta novela que se titula La gran ola, de Daniel Ruiz García. Pero, Daniel, sí me gustaría saber, porque la escritura da una sensación de haber estado pulida hasta sus últimas consecuencias, frases precisas, hermosas, definiciones perfectas. Yo no sé si te ha costado esto mucho tiempo, si habías escrito 500 páginas y lo has dejado en la mitad, ¿cómo ha sido?
Bueno, yo trabajo, digamos que yo vengo de un tiempo en que yo creo que le ocurre a muchas personas, ¿no? Que digamos que eran más generosos, más dado a la adiposidad en lo que era la construcción narrativa, con mayor digresión, digamos con más diría con más grasa, ¿no? Y hay un ejercicio premeditado de que la narración siempre tenga mucha musculatura, y ahí en esa pretensión de musculatura siempre hay dos dinámicas. Una dinámica es, digamos, siempre contener las bridas de la expresividad en el sentido de buscar la eficacia y llegar siempre en cada capítulo donde yo quiero llegar, y por otro lado, por supuesto, la parte que tiene que ver con la limpieza, ¿no? Con la poda, ¿no? Y ahí también efectivamente hay mucha poda de texto inservible que cuando tú lo ves dices, esto no va a ningún lado, no aporta nada en realidad, y yo creo que no merece otro lugar que la papelera, ¿no? Entonces, en ese equilibrio, yo, digamos que mi ideario como escritor es buscar novelas donde siempre haya mucha musculatura y donde, digamos que siempre se percibe un poco el tuétano, ¿no? Sin, obviamente, renunciar a la expresividad y a la plasticidad y al ejercicio de estilo, ¿no? Que al final uno siempre busca, por supuesto, la forma y el fondo en un equilibrio perfecto, ¿no?
Pues ahí está la novela que, como digo, ha recibido el premio Tusquets. Enhorabuena por ello, Daniel, y ya estamos deseando continuar. O sea, que si la novela hubiera tenido 500 páginas, primero no nos hubiéramos quejado. No te digo que escribas La gran ola, la secuela, ¿eh? Pero dinos qué tienes entre manos.
Pues mira, ahora mismo estoy un poco dándole vueltas, no sabría decirte algo, pero será probablemente un nuevo retablo de algún aspecto. Yo soy un escritor, digamos, que se mueve mucho por impulso, en el sentido de que normalmente escribo a reacción de algo que me repele o que me provoca extrañeza o que me o directamente repugnancia, y habrá algún resorte que me vuelva a mover un poco en esta línea. Lo que no sé es cuál será el objeto de los dardos, pero alguno seguro habrá.
Ya, lo que pasa es que eso nos pone en un par de años, ¿no?
Sí, claro, efectivamente, sí, ya, sí.
Eso es una mala noticia. Quiero decir que es mucho tiempo. En cualquier caso, bueno, tú Aldo, y Aldo bien, como acostumbras, y nosotros estaremos aquí esperando tu novela. Daniel Ruiz García, muchísimas gracias por escribir y por estar aquí este rato con nuestros oyentes.
Muchas gracias a vosotros por vuestra atención.
Un abrazo, aur.